Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Me saluda Gonzalo Abarca.
El presidente Trump y la cúpula demócrata negocian el dinero para el muro fronterizo. La llegada de aviones y pilotos rusos enciende las alarmas en Venezuela. Indignación en Nicaragua por prohibición de conmemorar el Día de los Derechos Humanos. Y el vapeo entre los adolescentes preocupa a los expertos en salud.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En una acalorada discusión en el despacho oval con los líderes demócratas del Capitolio, el presidente Donald Trump amenazó con paralizar el gobierno federal si el Congreso no incluye 5 mil millones de dólares para construir el muro fronterizo.
Donald Trump insistió este martes en su gran promesa de campaña, el muro fronterizo.
De una u otra manera va a ser construido.
Después de perder el control de una de las dos cámaras del Congreso, al presidente se le complica avanzar con su agenda política en el ente legislativo y comenzó la jornada con este mensaje. Si los demócratas no nos dan los votos para proteger nuestro país, el ejército construirá las porciones restantes del muro. Es decir, que los fondos saldrán del presupuesto de defensa saltándose el visto bueno de los legisladores. Trump lanzó este mensaje antes de recibir en la Casa Blanca a los dos líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, y de protagonizar una insólita disputa en el despacho oval antes del encuentro a puerta cerrada.
20 veces ha dicho usted, cerraré el gobierno si no obtengo mi muro. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho.
¿Sabe qué? ¿Quiere ponerlo en mi boca? Póngalo. Y le digo que si no conseguimos lo que queremos de una u otra manera, ya sea a través de ustedes, del ejército o como sea, cerraré el gobierno.
El elemento de presión que utiliza el presidente es el plazo para presentar los presupuestos generales, en los que Trump quiere que el Congreso incluya los fondos para construir el muro. Vence el 21 de diciembre. De no alcanzar un acuerdo, se producirá un cierre parcial del gobierno, es decir, buena parte de los funcionarios de las agencias federales dejarán de trabajar, lo que tendría repercusiones económicas en el país. Y a juzgar por los resultados de la reunión relámpago que mantuvieron tras esa discusión, todo va por ese camino.
Si se empeña en un muro de 5 mil millones de dólares, se quedará sin muro y con un cierre del gobierno.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Bricio, extraordinaria en realidad la reunión de hoy en la oficina Oval, parece, por ese tono combativo que siempre prevaleció. El mandatario dijo que estaría orgulloso de cerrar el gobierno. Fíjate, orgulloso. Pero ¿qué es exactamente lo que pide el presidente para evitar ese cierre?
Hola Gonzalo, efectivamente un insólito encuentro previo a esa puerta cerrada, esa reunión a puerta cerrada que iban a mantener los tres líderes. Ahora bien, ¿qué es lo que pide Donald Trump? Pide para empezar esos 5 mil millones de dólares que considera imprescindibles para la construcción del muro o como el presidente considera de las porciones que todavía restan por construir. Pero aparte de eso, el presidente pide que haya seguridad fronteriza. Él principalmente lo traduce en ese muro, pero también en un aumento de efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad que operan en esa zona. Todo eso es lo que pide al Congreso que incluya en los próximos presupuestos generales, cuya fecha de vencimiento es el 21 de diciembre. Si no hay acuerdo antes, nos vemos abocados a ese cierre del gobierno.
5 mil millones de dólares. Bien, gracias Bricio Segovia por esa información. Y la necesidad de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue defendida por el comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McAllen. El funcionario solicitó más ayuda ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado.
El muro, la seguridad fronteriza y la situación migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos han sido los temas preponderantes en una audiencia en el Capitolio estadounidense. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado cuestionó al comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McAllen, para entender cuál es la efectiva realidad y los posibles peligros para el país. Para el comisionado, sustanciales inversiones en la frontera son más que necesarias para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. En este ámbito, señala los elementos más importantes, que van más allá del dinero.
Bueno, señor, las paredes también son muy importantes, porque tenemos un aumento de narcóticos entre los puertos de entrada, un incremento del 25% el año pasado.
¿Y quieres paredes?
No concreto. Estamos buscando un muro de acero inox con un moderno sistema de cámaras, sensores y
Tecnología, claro, tecnología.
Hablando de la inmigración en la audiencia, se discutió de una situación en la frontera que para McClellan ha llegado ya al límite y necesita más inversiones y personal fronterizo para enfrentarla.
Todo el sistema está abrumado.
El comisionado defendió la utilización de gas lacrimógeno el mes pasado contra inmigrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera por haber sido una situación de peligro para los oficiales y sostuvo que una falta de control significa un peligro para Estados Unidos. Sin embargo, McClellan defendió las maneras de entrar legalmente al país.
Queremos animar a las personas a presentarse legalmente en los puertos de entrada, incluso si no tienen documentos, incluso si necesitan solicitar asilo.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y los grupos terroristas intentan filtrarse en Latinoamérica, aseguró el vicesecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. 12 naciones más del continente lideradas por Estados Unidos buscan ahora nuevos mecanismos para mantener la región libre del terrorismo.
El gobierno de Estados Unidos dijo estar preocupado por el resurgimiento de células terroristas en Latinoamérica. A pesar de la aparente lejanía territorial, estas organizaciones buscan aumentar su presencia en la región, aseguró John Sullivan, vicesecretario del Departamento de Estado.
Grupos como ISIS, Al-Qaeda y el libanés Hezbollah operan donde sea que puedan encontrar nuevos reclutas y apoyo económico para impulsar sus agendas. A pesar de que ISIS asegura tener su sede en Siria, es a través de sus videos y sus perfectamente calibrados mensajes que continúan teniendo un gran alcance, enviando su mensaje a hombres y mujeres en todo el globo para radicalizarlos e inspirarlos a apoyar su causa y provocar cualquier daño.
Mejorar la seguridad en la triple frontera es otra de las prioridades, sostuvo el funcionario estadounidense.
Este septiembre, Brasil arrestó a uno de los financistas de Hezbollah en la triple frontera con Paraguay y Argentina. En 2016, Paraguay arrestó a otro miembro de Hezbollah intentando traficar 39 kilos, 86 libras de cocaína, y aquí en Estados Unidos lo estamos procesando en Miami.
Durante una reunión con 12 ministros de Seguridad de Latinoamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, Sullivan también dejó claro que la política de Estados Unidos primero no significa que deba ser la única nación haciendo esfuerzos para mantener a la región segura.
Le pedimos a nuestros aliados en la región que no solo se unan a esta lucha, sino que hagan más.
Los acuerdos alcanzados en este encuentro ministerial serán dados a conocer a la prensa este martes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, alarma en Venezuela por maniobras militares conjuntas con Rusia y asunción de Maduro en enero en tela de juicio.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
y bombarderos rusos y al menos 100 pilotos han llegado a Venezuela para participar en maniobras militares conjuntas. Las reacciones de especialistas han sido de alarma, pues aseguran que estas prácticas atentan contra la paz de la región.
Dos bombarderos estratégicos con capacidad nuclear, un avión pesado de transporte militar y un avión de pasajeros de largo alcance de la Fuerza Aérea Rusa aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en Venezuela y permanecerán por tiempo indeterminado para realizar prácticas militares. La tripulación fue recibida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien no dudó en advertir que se preparan para posibles situaciones irregulares.
Debemos decir al pueblo de Venezuela y al mundo entero, y así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo.
Tras la llegada de los bombarderos rusos a territorio venezolano, el internacionalista Félix Arellano, consultado por La Voz de América, instó a organismos internacionales hemisféricos a realizar reuniones de emergencia para abordar la situación.
Yo creo que las Naciones Unidas debería abordar hoy mismo el caso, porque es una actuación irresponsable de Rusia en un continente de paz. Yo creo que América Latina debería reunirse, el Grupo de Lima deberían reunirse de manera urgente, porque se está violentando los compromisos de paz en América Latina.
En ese mismo contexto, el legislador integrante del Parlasur, Williams Dávila, dijo que a su juicio el gobierno de Venezuela desea crear la perspectiva o posibilidad de un conflicto militar de manera tal de opacar la situación interna del país.
Mientras la gente aquí se está muriendo de hambre, entonces están llegando a 6,000 millones de dólares para equipamiento militar. Esto es sumamente grave en medio del conflicto que estamos viviendo, que implica pues una coacción y un amedrentamiento a todo el pueblo venezolano.
Expertos coinciden en que la llegada de esos aviones representa la posible creación de una base militar rusa en el país, acción que opinan afectará la estabilidad geopolítica y la paz de la región. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La llegada de dos bombarderos rusos a Venezuela ha sido catalogada en Estados Unidos desde derroche y amenaza. Pero para los expertos, la acción envía claros mensajes a la Casa Blanca, más allá del evidente apoyo de Moscú a Caracas.
Estados Unidos reaccionó de inmediato a la llegada de dos bombarderos rusos a tan solo 2.200 kilómetros de territorio estadounidense. En Venezuela. El Departamento de Estado y el Pentágono lo calificaron como un acto de dos gobiernos corruptos que derrochan fondos públicos. Pero para el senador republicano Marco Rubio, significa una amenaza para la seguridad y los intereses de Estados Unidos. Rubio, que ha insistido a la Casa Blanca que agrega a la nación sudamericana a la lista de países patrocinadores del terrorismo, también se preguntó.
En lugar de enviar bombarderos, ¿por qué Putin no envía comida y medicina para el sufrido pueblo de Venezuela?
Según el experto en seguridad nacional, Mark Sinakovsky, el hecho envía dos mensajes a la Casa Blanca.
Volar estos dos aviones en el patio trasero de Estados Unidos es una señal directa a Washington de que la Federación Rusa continúa atacando y socavando el interés de Estados Unidos, y una señal directa a Trump después de que canceló su reunión con Putin.
También lo analiza como una consecuencia inmediata de la reciente visita del presidente Nicolás Maduro a Rusia.
Este es el tercer caso en que los bombarderos rusos viajan a Venezuela. Esos bombarderos son un mensaje político y militar de que Rusia continuará apoyando a Venezuela, a pesar de la creciente presión de Estados Unidos contra Venezuela.
Moscú y Caracas han calificado como irrespetuosa la respuesta de Estados Unidos, y desde Caracas, incluso el canciller Jorge Arreaza le ha puesto un precio al movimiento militar, diciendo que, y citamos, si quieren cooperar, levanten sus sanciones contra Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El 10 de enero de 2019 sería la fecha en que Nicolás Maduro debería iniciar un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, de acuerdo a congresistas sudamericanos, la comunidad internacional podría desconocer esa legitimidad.
Las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro como presidente reelecto el pasado mes de mayo fueron cuestionadas por la comunidad internacional. Ahora hay una cuenta regresiva hasta el 10 de enero, cuando se vence el actual periodo del mandatario venezolano.
Él ganó en un proceso ilegítimo e ilegal la reelección. Más de 50 países no reconocimos el proceso electoral. Por lo tanto, el 16 de enero inicia un vacío de poder. donde quien debería asumir es el presidente de la Asamblea de manera provisional.
Paola Holguín es senadora de Colombia y ha declarado desde Estados Unidos que es momento de medir la contundencia de las naciones democráticas de la región en apoyo a Venezuela. Su opinión coincide con el integrante del gabinete del Senado paraguayo, Aníbal Zapattini, quien también sugiere que la oposición venezolana debe alcanzar acuerdos sin aspiraciones inmediatas de poder.
Debería parar con la pelea interpartidaria y de caciques y realmente pensar en el pueblo venezolano, llegar a una unidad total.
De hecho, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, ventiló otras opciones para el próximo mes de enero.
Es la voluntad que tenga la dirigencia política venezolana de asumir la responsabilidad de designar a un presidente en ese momento, que puede ser el propio presidente de la Asamblea.
Por su parte, el presidente Maduro declaró que en casi 20 años de revolución, de 25 elecciones, el chavismo ha ganado 22. Somos una fuerza real, al referirse a la contienda comicial del pasado domingo. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al volver, Nicaragua sin celebración de derechos humanos y un nuevo capítulo en el juicio del Chapo. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nicaragua se encuentra en su peor crisis de derechos humanos en décadas, según organismos de derechos humanos, en una decisión sin precedentes. El gobierno del presidente Daniel Ortega impidió que la conmemoración, alegando que forma parte de un fallido golpe de Estado.
A diferencia de las últimas décadas, este año los activistas sociales y defensores de derechos humanos en Nicaragua no pudieron marchar en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Las organizaciones fueron informadas por el gobierno de que tenían prohibido marchar porque son parte de lo que las autoridades llaman un fallido golpe de Estado. Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, estas acciones forman parte de la sistemática violación a los derechos humanos por parte del gobierno.
Estamos en una situación verdaderamente grave, porque las bestias cuando agonizan son más peligrosas. Porque sin libertad de expresión están en riesgo y están amenazados todos los más derechos.
En tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega conmemora con actividades culturales el Día Internacional de los Derechos Humanos, argumentando que el amor y la paz han triunfado en Nicaragua. El subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Harkin, culpó a diferentes sectores por supuestamente atentar contra la armonía que prevalecía en el país.
Claramente fue un intento de golpe de Estado para destruir el orden democrático y constitucional de nuestro país por parte de organizaciones de la sociedad civil.
La realidad de Nicaragua no es única en el mundo. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2018 muchos gobernantes del mundo autoproclamados como de tipo duro han intentado socavar el principio de igualdad a través de tácticas abusivas que tratan de perseguir a las comunidades más marginadas del mundo. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Le recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, Latinoamérica y Estados Unidos. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de boanoticias.com. Y a medida que avanza el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, son más los testigos que cooperan ahora con el gobierno de Estados Unidos y ofrecen reveladoras testimonios del funcionamiento del cártel de Sinaloa.
Ya son 6 los testigos cooperantes en el juicio a Joaquín Guzmán Loera. En las horas de la mañana de la jornada 15 estuvimos escuchando cómo Tirso Martínez Sánchez respondió a las preguntas de la defensa, que en repetidas ocasiones trató de desestimar sus aseveraciones. Esto debido a que la defensa señala que las primeras 30 reuniones que Martínez sostuvo con la fiscalía no habría nombrado a Joaquín Guzmán Loera. Lo que él dice no es cierto, pues él señala haber hablado del Chapo incluso antes de tener conocimiento de que participaría como testigo en este juicio. Cabe resaltar que este acuerdo con el gobierno le podría a él dar un beneficio de rebaja de pena que le daría incluso menos de 10 años de cárcel. Los delitos por él cometidos según la ley estadounidense calificarían entre 10 años y cadena perpetua. Además, él se ha comprometido a un pago de $2 millones. Cabe resaltar adicionalmente que posteriormente se conoce la identidad del 6º testigo cooperante, José Cifuentes, un narcotraficante que aparentemente sostuvo conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por las autoridades, información que se comienza a develar en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En instantes, aumenta el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y naves híbridas al servicio del medio ambiente. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un grupo bipartidista de 44 ex senadores de Estados Unidos solicitó al Senado actual que sea vigilante de la democracia. En el Washington Post, los ex legisladores expresaron que Estados Unidos está entrando en un periodo peligroso y pidieron respeto a la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Los funcionarios de salud de Estados Unidos están preocupados por el número cada vez mayor de adolescentes que fuman cigarrillos electrónicos, una práctica comúnmente conocida como vapeo.
No hay ceniceros sucios a la vista, ni colillas de cigarrillos, ni mal olor. Hoy en día los cigarrillos electrónicos son tan populares como los teléfonos inteligentes.
Me gusta mezclar mis sabores. Me hice de menta y mango. Súper sencillo, muy discreto y pequeño, fácil de cargar.
Con muchos sabores frutados y facilidad de uso, más jóvenes estadounidenses están recurriendo al vapeo como una forma de relajarse. La Administración de Alimentos y Drogas dice que aproximadamente 11 millones de adolescentes estadounidenses han usado o están abiertos a probar cigarrillos electrónicos.
Creo que la gente usa mucho los cigarrillos electrónicos, especialmente soy estudiante, así que es bastante grande en la población estudiantil.
Las autoridades federales han lanzado una campaña de prevención dirigida a frenar el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Los funcionarios de la FDA están trabajando con compañías para encontrar formas de restringir el acceso y el atractivo de los productos de cigarrillos electrónicos a los jóvenes, incluyendo campañas publicitarias de prevención dirigidas a adolescentes y posiblemente prohibir la venta de cartuchos con sabor. Pero a los médicos les preocupa que los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos eventualmente hagan la transición a los productos tradicionales de tabaco. Henry Llanos, Voz de América.
Según la revista World Ocean, el envío de mercancía vía marítima es responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones totales de carbono del mundo. Pero una compañía naviera de Noruega crea ahora naves híbridas libres de carbono.
Este transbordador híbrido, Visión del Fiordo, recibe un buen nombre porque sus propietarios lo ven como una visión del futuro del transporte marítimo.
Lo básico de los híbridos es que podemos elegir si queremos navegar con diésel puro o con una propulsión eléctrica al 100%.
Un motor diésel regular reside al lado de un salón de baterías gigantes.
Ahora hemos ingresado a la sala de baterías. Como puede ver, aquí están los módulos de baterías apilados. Aquí tenemos 14 módulos de 7 estantes.
Barcos de viaje corto como Vision of the Fjord son una prueba de vehículos conceptuales que sugieren que puede haber una manera de construir barcos de larga distancia de la misma manera.
Nos damos cuenta de que esto no es una solución para todos. El transporte marítimo de alta mar es un juego totalmente diferente, pero con los barcos como Vision of the Fjords, al menos hemos demostrado que es posible.
Barcos de viaje corto como Vision of the Fjord son una prueba de vehículos conceptuales que sugieren que puede haber una manera de construir barcos de larga distancia de la misma manera. Y de hecho, pronto podría ser obligatorio, gracias a un reciente acuerdo para reducir significativamente las emisiones de carbono de la industria en los próximos 30 años. Esa decisión está impulsando la innovación en varios niveles, no solo para reducir las emisiones, sino también en las aplicaciones de embarcaciones autónomas, como la Yara Kongsberg. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos con este video de Santa Claus en Finlandia. La temporada navideña está en pleno apogeo y junto a sus ayudantes, Santa empaca juguetes y lee las cartas que llegan al Polo Norte. Soy Gonzalo Barca. Nos vemos mañana. Esto fue El Mundo al Día.